audiencia de nuestro programa.
Es un placer darles la bienvenida a este espacio de la Iglesia Católica para la población habanera.
En este domingo, la liturgia de la Iglesia nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del testimonio cristiano.
Sucede muchas veces que el cristiano es envidiado por aquellos que son incapaces de comprender sus actitudes éticas y sus doctrinas.
En medio de esta realidad, que no es ocasional, sino constante en la vida del buen cristiano, se alza la voz del libro de la sabiduría en el capítulo 2 para recordarnos, en boca de nuestros propios contrincantes, que si somos hijos de Dios, éste siempre nos librará y auxiliará.
En la misma línea, el Salmo 53 es un grito de auxilio que alza el hombre bueno a su Dios, deseando ser salvado de quienes le procuran el mal por envidia a su bondad.
Querido oyente, ojalá se tome un tiempo para revisar estas lecturas de la Biblia y constatar personalmente estas realidades a las que nos asomamos hoy.
Asimismo, Julio, todo el que se acerca a las Escrituras Sagradas encuentra siempre un mensaje de parte de Dios. También, en este domingo, la carta del apóstol Santiago, en su tercer capítulo, quiere aportar al mensaje de Dios para nosotros. Quizás allí encontramos la respuesta que deba dar el cristiano a las agresiones de quienes les envidian.
Efectivamente, en esta carta se nos invita a vivir la paz. Quienes reaccionen con la paz tendrán como fruto la justicia. Qué exigente, ¿verdad? Y es que los criterios cristianos superan con creces la lógica de este mundo.
Tal es el caso del Evangelio de hoy. Te invito a escuchar del evangelista San Marcos, el capítulo 9, los versículos del 30 al 37, y el correspondiente comentario del rector del seminario, Padre Antonio Diego.
En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la montaña y atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos. Lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado.
Estimados amigos, acabamos de escuchar un evangelio un tanto desconcertante. Jesús, después de que en el pasado domingo preguntara a sus discípulos quién era él, quién consideraban que era él, hoy le escuchamos estableciendo para ellos un horizonte un tanto oscuro. ¿Cómo es posible que el Hijo del Hombre, que ha venido a hacer el bien, se haga ahora servidor de todos y tenga que obligar a sus discípulos a también hacerse servidores de todos? Parece que lo que pega es que un hombre que pasa haciendo el bien se ha aclamado. Y sin embargo, él quiere pasar como un siervo. Y quiere que sus discípulos, además, también sean siervos. En continuidad con las lecturas, el Antiguo Testamento presenta esta misma imagen para los profetas. Un justo es un personaje incómodo. Así lo dice el libro de la sabiduría. Así pasó con Jeremías. Y esto se cumple todavía más en el caso de Jesús. Los profetas estorban. Jesús sacude los cimientos de la construcción religiosa de aquellos que le acompañan y señala claramente los defectos de las clases dirigentes. Los poderosos no soportan las voces que les denuncian. Tal vez algo de esto nos suene también a nosotros en nuestro mundo presente. En nuestros tiempos, de un modo más o menos disimulado, los profetas son acallados. Aquel que denuncia, que alza su voz para denunciar la injusticia, rápidamente es mandado a callar, cuando no, directamente silenciado. Así, se les pueden acusar de delitos o se hacen personajes impopulares. Lo que Jesús denuncia en el Evangelio, también nosotros lo podemos vivir. Según el libro de la Sabiduría, los impíos, decían, le someteremos a la prueba que la afrenta. Así se desautoriza su mensaje, que es el que estorba. Y a este justo también se le puede aplicar alguna tortura, física o moral. Y si todo eso falla, continúa diciendo el libro de la Sabiduría, lo condenaremos a muerte ignominiosa. Basta recordar, por ejemplo, una gran figura de Centroamérica, defensor de los pobres, que fue Monseñor Romero. Su vida, su palabra, estorbaba a los poderosos. Nosotros mismos también, si somos sinceros, empleamos a nuestro nivel métodos parecidos. También nosotros nos ponemos a la defensiva cuando alguien nos señala nuestras faltas. También nosotros nos quejamos de esas voces proféticas que nos dicen que somos así o que somos asado. Y no hace falta que venga del Papa o de los obispos. Las personas que viven cerca de nosotros, nuestra familia, con su ejemplo, con su integridad, nos dejan mal o nos reprenden por nuestra conducta que no es del todo buena. Es normal que así Jesús estableciera un nuevo parámetro para sus discípulos, para los apóstoles. Marcos lo deja muy mal, porque después del anuncio de Jesús sobre su muerte, ellos están discutiendo quién será el más importante. Parece que es lógico que cuando Jesús les pregunta de qué hablan, no quieran responder. Les da vergüenza. Ahí está la diferencia entre pensar como los hombres y pensar según Dios, que contrapone Jesús el domingo pasado respondiendo a Pedro: quítate de delante, Satanás, que me haces tropezar. Ponte detrás de mí. También nosotros podemos tener dificultades en entender o en querer atender la lección que Jesús da a los apóstoles. Si Jesús de repente nos preguntara, ¿de qué hablan ustedes habitualmente? ¿O en qué están pensando? Tal vez sentiríamos también vergüenza de confesar cuáles son nuestras ambiciones y nuestros deseos. Nuestra mente y nuestro corazón no camina detrás de las cosas buenas, muchas veces. Más bien todo lo contrario. Nos gusta ser alabados, nos gusta que nos tengan en cuenta. Nos gustan los primeros lugares, no los últimos. Buscamos nuestros propios intereses. Y esto no solo pasa en el mundo de la política, también lo encontramos en el de la iglesia o lo encontramos en el ámbito familiar. Es interesante leer en la historia las veces en que dentro de la iglesia nos damos codazos por si yo subo a leer aquella lectura o por si hoy yo recojo las ofrendas. Esta es la triste realidad de nuestras parroquias y es la triste realidad de nuestro corazón. Nos puede pasar a todos. Lo que deseamos espontáneamente es triunfar y que los demás nos aplaudan y nos admiren. Queremos estar en la foto con los famosos. ¿A quién le gusta servir a todos, en cambio? ¿A quién le gusta ser el último de todos? Dentro de unos domingos apenas, escucharemos cómo Jesús será todavía más explícito. El que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos. La lección que hoy nos da Jesús a nosotros y a los suyos, abrazando a aquel niño, no es de humildad, sino de servicio a los más humildes. No se trata solamente de que seamos famosos, sino de que seamos los servidores de los menos importantes. Porque claro, es fácil que nosotros nos pongamos a los pies de una persona importante, de alguien a quien respetamos. Pero el gesto verdaderamente cristiano está en ponernos a los pies de las personas que podemos considerar más despreciables, de los más marginados, en época de Jesús, los niños. Claro que hoy ha cambiado el estatus social, hoy un niño se mira con cierta consideración, pero en tiempos de Jesús, un niño es un representante de lo que es poco importante en la sociedad. La lección de Jesús es una lección de servicialidad gratuita, que cambia las consignas de este mundo. A nadie se le ocurre decir hoy, quien quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. Más bien pudiéramos decir, el que quiera ser el primero, que estudie, que saque una carrera, que tenga dinero, que se haga respetar por los otros, que sea una persona influyente. Jesús, en cambio, da una misión que él mismo cumple. Es más, una misión con la que quiere dar ejemplo, ponerse al servicio de los demás. Y así, a medida que vamos avanzando en estos domingos, sabemos que Él no ha venido a ser servido, sino a servir, de que Él da su vida por los demás. Queridos amigos, en este domingo nuevamente volvemos a aprender algo del Evangelio y volvemos a aprender algo de nuestra vida. La salvación que Jesús nos ha traído en el mundo viene a través de su máximo servicio, que es la cruz. Y si nosotros queremos colaborar con Él y hacer algo válido en la vida, tendremos que contar en nuestra vida con el sufrimiento y con el esfuerzo, con la renuncia y con la entrega. Al pensar en este domingo, en los seminaristas, en los que se forman para ser sacerdotes, uno tiene que convencerse de que han de abrazar sin miedo este servicio humilde y silencioso, que se preparan efectivamente no para ser primeros en nada, sino más bien para hacerse servidores de todos, y servidores por amor, que a los ojos del mundo pueden aparecer como fracasados, y que pueden incluso entregar su vida con la propia muerte, y sin embargo estarán cumpliendo el deseo del Maestro, haber entregado la vida por los demás. Una última nota que conviene tener en cuenta. Escuchamos en la lectura de Santiago que la sabiduría viene de arriba, y es amante de la paz. Y así Santiago describe una comunidad verdaderamente pacífica. Dice que aquellos cristianos codician, matan, arden en envidia, se hacen la guerra. Y más bien tenemos que ser amantes de la paz, comprensivos, llenos de misericordia, sembradores de paz. Tal vez si fuéramos más humildes, si fuéramos mejores servidores, si nos tomáramos más en serio el Evangelio, el deseo del apóstol dirigido a aquella comunidad se cumpliría en nuestra parroquia y en esta comunidad parroquial en la que vivimos nuestra fe. Cuando momentos antes de comulgar nos acercamos a darnos la paz, queremos expresar no solamente un gesto de un sentimiento, sino ante todo un propósito en la vida, ser sembradores de paz. Y así tenemos que preguntarnos, ¿yo favorezco la paz a mi alrededor? ¿Las personas en mí encuentran sosiego, encuentran consuelo, o soy más bien una persona de división? Esta paz que significamos en la misa con un hermoso gesto debe estar presente en nuestra vida las 24 horas. Con razón, tenemos que hacernos merecedores de las palabras de Jesús. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Para la catequesis, queridos oyentes, espacio privilegiado para adentrarnos en los misterios de la fe y descubrir la belleza y grandeza de nuestra religión.
Como bien lo dices, es el Catecismo de la Iglesia Católica el protagonista de este espacio dentro de nuestro programa.
A propósito, ¿qué es el Catecismo?
Mira, aquí te traigo uno. Ábrelo, ojéalo y ya verás. El Catecismo es un libro hermosamente compendiado con las verdades de nuestra fe debidamente explicadas.
Bueno, por lo que estoy mirando, tiene cuatro partes. La primera se dedica a la profesión de fe, o sea, aquello en lo que creemos los cristianos. Luego esa fe es celebrada y por ello hay toda una sección para la celebración del misterio cristiano. En tercer lugar, es colocada la vida en Cristo.
Justo ahí nos situamos en el tema de este programa radial. E invitamos a la audiencia a buscar el Catecismo de la Iglesia Católica para conocer mucho mejor nuestra fe y sus exigencias.
Pero ahí no acaba la cosa. La cuarta parte de este libro se dedica a la vida de oración. Y es que lo nuestro no es cosa de nuestras propias fuerzas, sino el fruto de una relación íntima y en constante crecimiento con el Dios único y verdadero.
Te propongo, Dariel, y a ustedes oyentes, que cada mes dediquemos este tiempo de la catequesis a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica.
Me parece tan buena idea que quiero dejar un tema en el tintero para el mes de octubre. Y sería esta pregunta: ¿existe aún en el hombre actual el deseo de Dios? Ya sabes, por ahí irá la cosa el próximo mes. No te pierdas nuestra sección.
Seminarista del cuarto año de teología, quien accede a conversar con nosotros hoy sobre sus recientes experiencias en la novena y festividades por el Día de la Caridad del Cobre. Eduardo, bienvenido a nuestro programa y comienzo preguntándote, ¿crees que el cubano sigue buscando a Dios?
Indudablemente, el cubano sigue buscando a Dios. Todo hombre tiene en su ser una dimensión religiosa que no puede borrar. Esta dimensión ha sido puesta en nosotros por el mismo Dios. Por eso es que tenemos esta capacidad de buscar a Dios, de entrar en una relación con Él. En nuestra vida, como tú lo sabes y lo hemos experimentado todos, tenemos momentos particulares donde buscamos más a Dios, sobre todo en los tiempos de dificultad. En buen cubano tenemos una frase que lo describe perfecto. Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. En estos tiempos que vivimos, el cubano no solo busca, sino que pide a Dios fuerza para echar para adelante. Y una de las formas más claras de esta búsqueda a Dios es precisamente a través de la Virgencita, como cariñosamente llamamos a nuestra madre la Virgen de la Caridad. Ella, como esa frase tan hermosa del año jubilar del 2012, siempre nos lleva a Jesús. A Jesús por María, la caridad nos une.
¿Cuál ha sido tu experiencia en las novenas de la caridad y en las festividades por la patrona de Cuba?
Estos días de fiesta han sido un tiempo especial para ver que el cubano sigue buscando a Dios. Como cada año en los días de la novena a la Virgen y en torno a la fiesta, como tú sabes, son muchas las personas que se acercan a la iglesia. Nuestra Señora, la Virgen de la Caridad, es indiscutible que como madre del pueblo de Cuba tiene la capacidad de reunir a sus hijos, estén donde estén. Ella es nuestra patrona por ser cubanos y al mismo tiempo la Virgen nos renueva en el amor a Cuba. Eso siempre me ha impresionado mucho, cómo la Virgen tiene esa capacidad de también renovarnos en la cubanía. En el último día de la novena, algo que me llamó muchísimo la atención, en mi parroquia de Cienfuegos ofrecimos nuestra oración por los migrantes, en especial por los cubanos que han emigrado o que están de camino. Y, diocidentemente, ese día, encomendamos a la Virgencita el cuidado de tres familias de la comunidad, que precisamente por la tarde iban a tomar un avión para volar hacia otras tierras. Pero como buenos hijos, antes de partir, fueron a encomendarse a la bendición de nuestra madre.
Como seminarista que te encuentras en el año conclusivo de tu formación, ¿cuánto ha aportado la fe del pueblo a tu propio proceso de configuración con Cristo, buen pastor?
Como seminarista cubano, la fe de mi pueblo me ha aportado ánimo y deseos de seguir apostando por Cuba. Soy consciente que Dios y la Virgen tienen un proyecto de esperanza para esta nación. Por eso soy feliz de poder colaborar con mi vida al servicio de mis hermanos en esta tarea.
Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir con la audiencia de la capital tu experiencia en este tiempo de la vida del seminario. Gracias otra vez y a usted, amigo oyente, le invitamos a que mantenga la sintonía.
Confiando en que Dios siempre nos escucha, pongamos en sus manos nuestras peticiones.
Señor Dios nuestro, que no te cansas de buscar al hombre y procurar caminos de encuentro, de paz y de justicia,
Te suplicamos que tu paciencia siga siendo nuestra salvación y caminemos generosos hacia ti, acompañando la fe de muchos otros.
Señor Dios nuestro, que has sido manso y humilde de corazón y jamás has buscado el primer puesto, sino que con tu ejemplo has enseñado a servir,
ayúdanos a ser buenos samaritanos y a acompañar el dolor y la alegría de todos los que te buscan con sincero corazón.
Señor Dios nuestro, que nos pides que seamos astutos como serpientes y mansos como palomas,
no permitas que los impulsos y desavenencias nos hagan escandalizar al prójimo.
Señor Dios nuestro, para quien nada es imposible, mira con bondad nuestras necesidades, las ofensas que sufrimos y los retos constantes de la vida cristiana.
Y ayúdanos a responder a todo eso con la fe y entrega que esperas del hombre santo.
Final a nuestra emisión de hoy, agradeciendo por el espacio que se nos concede y por la atención de tan amable audiencia.
Que el Señor siga sosteniendo nuestra respuesta de fe y nos permita seguir siendo santos testigos de su amor.
Muy buenos días, feliz domingo y que Dios se le bendiga.